TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español. TorahEntreTodos.com.
Uhag ba'avotim at karnot ha-mizbeach. Entonces es un poco festivo este día. No decimos Tajanun. Hagamos un recuento de la ruta que recorrimos, que son los todo Jodesheru, que todos los días de Selijot, y hasta Kipur son 40 días de Selijot, todo lo que pasamos, todos los Selijot, ¿no? Y después viene los 10 días de Teshuva, que decimos aquel Amelech HaKadosh, en vez de aquel HaKadosh, Amelech HaMishpat, bueno, y Rosh Hashanah, los dos días, el Shofar, todo lo que nosotros vivimos, y después, bueno, uno que está en esto, en esta actividad que estamos nosotros, los Rabanim, bueno, vivimos toda la organización, porque la gente que viene es alcalde, ve lo que hay, como uno que lee el libro, ve lo que está escrito, pero el trabajo no es lo que está escrito, lo que se borró es mucho más de lo que se escribió. Entonces, yo miro al Cal y a veces con los Gabaim, que me ayudan tanto, que dice, si supiese la gente lo que hay detrás de cada cosa y cosa. Por ejemplo, este es Shaliach Tzibur de Shachrit, y este de Musaf, y este es el Baal Tokea. Los que no miran piensan, ¿y quién es? Y es este, ya lo dicen. Oh, pero había 10 opciones. ¿Y cómo llegamos a esto? Y bueno, hubo todo un cabildeo, y lo pusimos a uno, lo sacamos, sin que nadie se haya enterado. A lo mejor este es más Masir el Shamay, pero este tiene mejor voz, y este es más querido por el Kaal, y así cada detalle, y quién va a subir al Sefer, y de todos los Kohanim sube uno, y de todos los Levim sube uno, y cada cosa, y quiénes son los Hazanim, ¿no? Y la Sayot, y todos los temas que hay, es una tensión muy, muy grande, muy grande. Después los 10 días de Teshuvá, en Kipur, en la Teba, hay 3, en cada tefilá tiene que haber 3. Bueno, ¿quién sí, quién no? ¿Quién sabe hacerlo bien? Porque la tefilá hay que hacerla de corazón, con cabana, pero una voz dulce motiva e inspira. Todo ese trabajo, que no haya más cloque y que nadie se sienta ofendido y que todos se vayan con algo en la mano. Kipur, y después los 4 días hasta tener los minim y tenerlas a construir la suká, y después Oshaná, llegamos a Oshaná Rabá, que toda la noche estudiamos acá. Hace muchos años que yo no veía, porque Shavuot es muy fuerte. Pero Oshaná Rabá es más débil, no viene tanta gente. Este año estuvo fuertísimo. Y después, toda la noche estudiando, viene la Shemini Aseret. Y después Simchat Torah, y los Hatanim. Bueno, en total, hasta Oshaná Rabá son 51 días, que es casi 2 meses, desde Rosh Chodesh Elul hasta Oshaná Rabá, que decían Oshia Na, salvanos Na. Na es por favor. Y también Nun Alef. Y Na es también ahora. Entonces hay 2 acepciones: por favor y ahora, que ambas se complementan. Cuando uno suplica de todo corazón, como una persona que, como vos le dijiste, mirá, no te queda otra, este es tu momento, no podés negociarlo, esto es tu vida, tenés que aceptarlo. Entonces eso es un por favor muy grande y tiene que ser ahora. Ahora, na, que es ahora, y por favor, suma 51. Nun es 50. Aleph 51, que son los 51 días que hay, justo coincide, los 51 días que hay desde el primer Selijot hasta Hoshaná Rabá. Hoshaná. Muy bien. Después vienen Shemini Aseret, Simchat Torah, 53 días. Y hoy Isrujal, 54 días. Casi 60 días, que son 2 meses, que dentro de un total de 12 meses, es una proporción importante en el año. Una proporción, es una... Yo digo, estoy muy contento después que pasaron todos los Hagim, y al mismo tiempo como una licuadora. Me siento como que me llevaron, me subieron, me bajaron, como... ¿no? Uno queda más pulverizado. Pero es... Amén. En el año es un porcentaje muy, muy importante. Y hoy nos volvimos a poner tefilín. Había un tzadik muy grande, el Rab Haim de Sanz, que vivió hace unos 100 años, Rab Haim de Sanz, en Hungría. Él, la noche de Mosaé Simchat Torah, no podía dormir. No podía dormir de la emoción que se iba a poner tefilín de vuelta. Porque él lamentaba mucho los días de Hol HaMoed que no se puso tefilín. Como que le faltaba el tefilín. La noche de anterior a esta mañana no podía dormir. Y apenas ya era el tiempo de ponerse tefilín, que es después que se hizo el día, ¿no? Esperamos 15 minutos, que es el shiur, que uno reconoce a una persona que no es muy amigo y tampoco muy desconocido, significa una fisonomía que no es tan familiar, porque si es tan familiar, con poca luz, ya lo reconoce la cara. Y si es muy desconocido y con poca luz, no lo va a reconocer. Hace falta más luz, que salga más el sol para reconocerlo. Entonces, uno que no es ni muy cercano ni muy lejano, cuando salió esa luz, se puede poner tefilín. Por eso en invierno, que acá el horario más tardío para decir la mitad, el horario más tardío aquí en esta latitud son las 8 y 3. En un poco lugares del mundo es tan tarde. A las 8 y 3 ahí podemos decir la midá. Esto es en pleno invierno. En pleno invierno y después empieza a bajar. Nunca más tarde que las 8 y 3. Entonces, poner tefilín es desde una hora antes. Se puede poner tefilín. Y coincide, digamos, la luz del día, la claridad, que la claridad es sabiduría, porque uno ahí aprende y uno sabe, reconoce, cuando hay un manto de tinieblas muy, muy denso, uno no conoce, y no conoce ni siquiera a lo que es más querido, a lo que es más cercano. Y acá dice, para ponerte el tefilín, tenés que reconocer, no hay que es muy, muy cercano, porque el que es muy cercano es importante que lo reconozcas. Pero bueno, si no te lleva bien con los seres más queridos, y bueno, entonces, ¿qué podemos pretender? Ni tampoco pretendemos que sea muy efusivo ni muy cariñoso con los que no tenés contacto. Eso es otra madriga que quiere a todo el mundo que sean los desconocidos. Pero aquel que, mira, no es del círculo íntimo, pero tampoco es un desconocido, cuando lo reconozcas y te sientas vinculado a él, esta persona forma parte de mi vida. Aunque no del círculo íntimo, pero hace muchos, muchos años que compartimos una ruta, que puede ser el que me sirva el café o... Un empleado, o está bien, no intimamos mucho, pero ya convivimos muchos años juntos. tenemos que estar vinculados. Bueno, ya llegaste a la madrigá, tenés el privilegio que podés ponerte el tefilí. Ya podés ponerte el tefilí. Entonces, cuando él se ponía con lágrimas, se ponía el tefilín, después de Simchat Torah, ahí ya superó el insomnio y esa noche no podía dormir. Por eso es muy, muy importante, porque lo que no nos ponemos tefilín en Hol HaMoed no es algo claro. Hay algunos que sí se lo ponen. Acá el Rav Goldschmidt y de las comunidades alemanas de moldes y todo se lo ponen en Hol HaMoed, pero en secreto se lo ponen para no. Uno siempre tiene que tratar de pasar desapercibido, no hacer cosas llamativas, no hacer, digamos, alardes, sino para Boreolá. Entonces esas familias, hay familias que se ponen tefilín en Hol HaMoed. Después se lo sacan y vienen con el Sibur sin tefilín. Y ahí empezamos la rutina diaria que todos estos días nos prepararon para lo que viene ahora en el año. Este es un año Shana Meubelet, es un año embarazado, que tiene 13 meses en vez de 12 meses. Porque se le agrega Adar Sheni, hay dos Adar, Rishon y Sheni, antes del Chodesh Nisan. ¿Cuál es el genuino y cuál es el agregado? ¿Cuál es el genuino, el primero o el segundo? El genuino siempre es el que está cerca del mes de Nisan, que vendría a ser el segundo. Por ejemplo, una persona que nació en un año común de 12 meses, entonces el mes que tendría que ser el Bar Mitzvah tendría que ser el segundo, porque este es el genuino. El primero es un agregado. O una persona que tiene un yortzeit, falleció un ser querido en el mes de Adar, y después el aniversario, ahí tiene que decir Kaddish. Pero como en este año hay dos, entonces el verdadero Adar es el segundo. Es el segundo. El primero es un agregado. Se acostumbra a que se hacen en los dos, esa es la costumbre. Así. Por la halajá, es un majloque, es Rabi Yudá y Rabi Meir. Por la halajá, el verdadero Adar es el segundo. Pero se acostumbra, ¿qué día falleció de Adar?
El 25, Kaf-Ei.
Bueno, Kaf-Ei del primer Adar y Kaf-Ei del
¿qué
segundo.
¿Qué digo, Kaddish el primero?
Segunda, dos veces. Las dos veces.
Sea, y todo. La semana.
Pero el verdadero es el segundo. El verdadero es el segundo. Que esto se agregó, ¿por qué? Y porque el Rosh Hashanah es el único momento del año en que coincide el año lunar y el año solar. Es el único momento. Porque es Rosh Chodesh Tishri, que es la luna nueva, y también Tekufat Hashanah, y es Rosh Hashanah, es el principio de el año, que depende las cuatro estaciones del sol. Lo que pasa que después se van a ir distanciando, porque el mes lunar tiene 28 meses y el mes solar tiene 28 días, sí. Y el mes solar tiene 30 días. Parece poco, bueno, pero en cada mes hay una diferencia de 2 días. Entonces, multiplicado por 10 van a ser 20 días. Y multiplicado por 20, por 30, por 40, ¿no? Entonces, multiplicado por 30, multiplicado por 36,
72.
Son
720.
72 sería 2 por 36.
72.
Son 72. Bueno. 72 días, ya te estás acercando a los 90 días. Cuando son 90 días, son 3 meses, cambiamos de estación. Entonces, el calendario nuestro, ¿qué es? ¿Lunar o solar? Es lunar y solar al mismo tiempo, porque los meses son lunares. Pero el Pesaj tiene que caer siempre Bejodesh Aviv, tiene que caer en el mes de la primavera. La primavera es solar, las estaciones son solares. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si vos tenés meses lunares y tenés que preocuparte que Pesaj siempre te caiga en Eres Israel, en la estación primaveral, va a llegar un momento en que te fuiste de esos 3 meses. Claro. ¿Cuánto dura la primavera? 3 meses.
3 meses.
Bueno, y te vas a ir, porque digamos son 28 días, 3 por 8, 24, 3 por 1, 3, ¿no? En 28 días multiplicado por 3, en 54 días, ¿no?
Son 90, 90, 96, 84 días.
En 84 días ya no es más primavera.
Claro.
Entonces ya no más. Eso. Te fuiste o al verano, ¿no? O te vas a ir antes de... Eso depende, hay que ver. Entonces por eso los jajamín le ponen cada tanto, ¿no? Cuando se está ya acercando al límite y yéndose de la estación, entonces le ponen un mes de más, como es este año, que le pusieron los jajamín de aquella época, de hace 2000 años, le pusieron en el calendario un mes de más, que es Adar, que lo manda todo para atrás. Lo manda todo para atrás, ¿para qué? Para que no se me escape de los 3 meses de la primavera. Entonces, el año que viene, por ejemplo, acá parece como que se escapaba, pero para adelante, porque el año que viene, o este año hicimos Rosh Hashanah acá con el Netz. El Netz era, ¿no?, a las 7 de la mañana. Bueno, el año que viene va a ser mucho más temprano. ¿Por qué? Y porque vamos a estar un mes más, adelante. Y ahora cada vez va bajando la puesta, la salida del sol, va bajando. Entonces va a ser mucho más temprano, un mes más temprano, que a veces baja 2 minutos por día. Muy bien. Entonces, acá estaba yo mirando sobre el maté, la vara de Moshe Rabenu. La vara de Moshe Rabenu es muy muy interesante, la historia de la vara de Moshe Rabenu. Esta vara fue pasando por los que entendieron el universo en cada generación y generación. La tuvo Moshe Rabenu, pero antes la había tenido Adam HaRishon. Y después fue pasando de generación en generación. La tuvo Abraham Avinu, Isaac Avinu, Jacob Avinu. Dijeron que era de zafiro la vara. Se remonta a la creación esa vara. Y después la tuvo, le llegó a Yosef. Cuando le llegó a Yosef, la tuvo todo el tiempo esa vara. Y cuando falleció, Paró, el faraón, dijo, esto es algo muy sublime, tiene que quedar acá en el palacio. Y Tro, que era uno de los consejeros de Paró, se la sacó y la plantó en el jardín de él, en Midian. Y nadie la podía sacar, era pesadísima. Cuando llegó Moshe Rabenu, que se escapó de Egipto y llegó, y después se casó con las hijas, el suegro de él, Itro, él tuvo fuerza para sacar la vara. Y después la tuvo siempre él. Y en esta Mateas Z está Otot. Con esta vara vas a hacer los milagros. Esta vara tenía escrito el nombre de Hashem, Yudke Babke, y también tenía escrito lo que decimos en la Agadá de Pesaj. De Asaj, Beahab, que son las siglas de las Makot. Rabiudá, él las decía por las siglas. Estaban todas ahí escritas. Muy bien. ¿Qué es sugestivo? Porque por un lado el nombre de Hashem, que es la fuente de toda bondad, de toda misericordia. Y por otro lado la plaga, que es la justicia, el castigo. Están todos en la misma vara. Cuando Moshe Rabbeinu, él tiene dudas de la misión que le encara a Kadosh Baruj Hu, y él está con Borei Olam, y dijo, Shelach Beyad Asher Tishlach, manda en mano de que vas a mandar, yo no soy para esto. Le preguntó a Kadosh Baruj Hu, más debe y adeja, ¿qué tenés en la mano? Maté, tengo la vara. Tirala, la tiró y se transformó en una serpiente. Qué interesante, porque la vara era de la época de la creación. Y la serpiente es la serpiente que también estuvo en el Gan Eden. Estuvo también en el Gan Eden y fue el mal mismo. ¿Y cómo la vara de repente se transforma en serpiente? El bien se transforma en un castigo, en el mal. Y ahí dice algo que nosotros lo leemos así, no le prestamos atención. Vaibraj Moshe. Moshe se escapó de esa serpiente. Como Moshe Rabbeinu, no hubo hombre como él. Fue lo más alto que llegó el género humano, que llegó a hablar con Hashem, pe el pe a da verbo, boca a boca. Vio que viajó la Borei Olam, panim el panim, cara a cara. Está acá Borei Olam. Y vos le tenés miedo a una serpiente, a una criatura, y te escapaste de Akadosh Baruj Hu. En vez de adherirte a Shem y la serpiente no me hace nada, el mal no me hace nada, pero Moshe Rabbeinu se aterrorizó y se escapó. Le dijo a Akadosh Baruj Hu, tomala, pero ¿cómo tomala? De la cola. La tomó de la cola y se transformó en vara nuevamente. Entonces dijo, con esto vas a sacar a los Yehudim de Mizraim. Y es muy sugestivo esto. ¿Qué significa? Que está el nombre de Hashem, que está en las Makot, que de repente es una vara, que de repente es una serpiente. ¿Cuál es el origen del mal? Que parece aquí como que el mal está íntimamente ligado al bien, porque estaba todo acá en esta vara. Ahí estaba todo. La vara, ¿cómo se llama? Maté. Maté es inclinar, porque los pastores la inclinan cuando van pastoreando las ovejas, como un bastón lo van inclinando. ¿De qué se escapó Moshe Rabbeinu? No se escapó de la serpiente. Se escapó de la... Se aterrorizó de que estamos en la cuerda floja, que tenemos que estar pidiendo tefilá cada momento y momento de no caernos, porque el mal viene de lo mismo que el bien. Depende cómo nosotros lo inclinemos, para un lado o para el otro. ¿Es el Shem Hashem o es todas las Makot? Entonces, la serpiente, ¿cómo engañó al hombre, a la mujer y al hombre? Le inclinó la lectura de la realidad. Le hizo leer una realidad que no es la verdadera. ¿Por qué tenés que estar obedeciendo todo lo que Hashem te dice? Ya tenés pantaloncitos largos. Vos mismo podés ser como Hashem. Beitem que Elohim. ¿Por qué no sos más audaz y en vez de un mundo con Dios, que vos tenés que ser buenito y obediente, y por qué no te planteás y no te imaginás un mundo sin Dios, que vos no necesites de Dios? Eso es terrible. Le hizo una lectura de la realidad diferente a la realidad verdadera. Y todo viene de lo mismo, y de esto se escapó Moshe Rabbeinu. ¿Qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? Arroja el palo, y ahí se transforma en serpiente. Mientras vos seas el conductor de tu vida, mientras vos seas el que decidís lo que vas a hacer y cuál es tu destino, mientras vos tengas el maté en tu mano, que por eso es maté, como vos quieras inclinarlo. Entonces, vos lo tenés en tu mano, es inerte. No te puede morder, no hay macot, no te puede hacer absolutamente nada. Porque vos elegiste. No manda, bueno, las cosas están difíciles, o se me escapó esta palabra. Siempre buscamos perder protagonismo. Buscamos como que, bueno, me llevaron así, o me confundí, como que yo no tengo las cosas en la mano. No, vos te agarrás las cosas en tu mano porque vos tenés la vigilada. Vos agarrás fuerte el volante porque el que maneja sos vos. Mientras vos manejés al mundo, el mundo no te hace nada. El mundo es un palo, no te va a hacer nada. Tiene el yema, cada uno se lo ajusta, regalo todo. Pero si vos lo arrojás a la tierra diciendo, bueno, las cosas pasan, ¿qué puedo hacer? Pasan así. Yo quería que mis hijos tengan Shabbat, ninguno tiene Shabbat. Yo quería que se casen con Yudim, al final se fueron para cualquier lado. ¿Qué querés que yo haga? Y pasaste de ser protagonista, pasaste a ser espectador. Y me tenés que aceptar cualquier cosa. Lo que pasa está bien, todo te pasa. Eso, lo arrojaste, esto es el cetro tuyo, esto es tu poder. Lo arrojó tu conducción, vos conducís el rebaño, conducís tu familia, conducís tu comunidad. Lo arrojaste al piso, se te transforma en serpiente. En vez de ser el Shem Hashem, ahora son los Makot. Y ahí, como era así, dijo Moshe Rabbeinu, es terrible la responsabilidad que yo tengo. ¡Se escapó! ¡No te escapes! Le dice Borelam. ¡No te escapes! No es esta la solución, huir. ¿Y qué hago? La única forma que vos tengas en tu mano, ¿cómo voy a agarrar una serpiente en mi mano? Agárrala por la cola, no la agarres por la cabeza.
No sé cuándo.
Dice, vos actúa con jojmá, actúa con jojmá. Vos decís a Yetzer Hará, no, ¿cómo ahora vas a empezar a hacer Shabbat? ¿Cómo ahora voy a cuidarme de Kashrut? Toda la vida, vos sabés lo que esto significa, las complicaciones, las dificultades y todo. No, toda la vida no. Hoy esto yo no lo como. Después hablamos. Mañana lo que voy a hacer, hoy no. Y este Shabbat, ahora yo no escribo. Y el otro, lo hablamos. Esto es agarrar por la cola. Significa, no la agarres por la cabeza, que te va a morder la mano. Agarrala por la cola. Cuando la agarrás por la cola, se transformó, una vez que ya la agarraste, que lo tenés en la mano, es un palo. No te puede hacer nada. De vuelta, se transformó en palo. No te puede hacer nada. Esto es tener el año en la mano. Cuando llegó Moshe Rabbeinu de Paró, él arrojó el palo, se hizo serpiente. Paró dijo, acá venís a Paraguay a vender naranjas. Y dijo, acá mandó a la esposa, llamó, a ver, vení vos, vení Nefretiti. Dice, tirá el bastón que yo te regalé. Lo tiró y se transformó en serpiente. Y después llamó chicos de 4 años, de 5 años, cada uno tiró. El palito de él se transformó en serpiente, se llenó toda la sala del trono en serpiente. Dice, tu magia no nos asusta, Moshe. Dice, porque tendrías que haber buscado otra plaza. ¿Quién va a ir a vender naranjas al Paraguay? Dice, donde todo el mundo tiene naranjas. Acá todo es kishuf, todo es brujería. Entonces hasta los chicos del jardín de infantes, del kinder, hasta ellos te hacen estas cosas. Dice, la vara de Moshe Rabenu se tragó a todas las serpientes, pero no siendo serpiente, siendo vara. Siendo vara se la tragó a todos. Y eso es muy importante, este detalle. Acá no es una competencia a ver quién es un mago más grande o quién es un brujo más grande. No, no, no. Yo no estoy discutiendo con vos, le dice a Parco. No estamos, no somos de ninguna manera competidores. Lo mío es otra cosa. Lo mío no es una serpiente más grande o más chica. Lo mío es que todo el mundo para mí es un palo. Está todo mi servicio. Lo importante es que yo lo tenga en la mano, y mientras lo tenga en la mano es un palo. Entonces no tengo miedo. ¿Sabés cuando tengo miedo y me escapo? Cuando voy a tu campo. Cuando juego de visitante y estoy en tu campo, entonces uno empieza a competir con el goy y todo. Mira, si vos le vas a competir en su área, es como escaparse de un perro. La persona empieza a correr y el perro corre detrás de él. Es inútil. Mira, ni vos podés desarrollar la velocidad del perro. Y aparte, otro detalle, la resistencia. Ya enseguida te van a empezar puntadas en el vaso y todo. Y el perro corre más y no se cansa, y te va a alcanzar. Entonces la carrera está perdida antes de empezar. Si vos funcionás como un yehudí, entonces el perro no te puede hacer nada. Si vos funcionás como un ser humano que está con Boreolam, entonces vos tenés todo en la mano, y tenés el Shem Hashem, y todo vos lo manejas, pues ya se llama Maté. Maté es que lo inclina hacia donde vos querés. Pero si vos funcionás como un animal, y bueno, el hombre como animal es muy indefenso. No tiene garras, no tiene colmillos, no tiene fuerza, y cualquier otra bestia lo puede someter. Así que ahora salimos de estos días, de que fueron 53 jornadas hasta el día de hoy, y estamos con las conducciones en la mano, el maté en la mano, Beshem Hashem, Nase, Benazri. A ver, siempre, querido Alan, siempre te recordamos, y para tu refuaje, además, estas palabras del limud. Haslajar, Ramá.